Aprendices de Dios es el título del mensaje. Le invito por favor a abrir su Biblia en 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Dice la palabra del Señor: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron a él, vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues Jehová mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo pasar Isaí a Sama, él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Quiero que usted me acompañe en la escritura que hemos leído. Yo quiero que usted vea cómo Dios trabaja. Usted y yo somos aprendices de Dios. No aprendices de dioses, sino que somos gente que aprende de Dios. Y tenemos que tomar en serio este pasaje y la enseñanza que encontramos aquí. Porque Dios nos ha llamado a nosotros a servirle, así como llamó a Samuel para una tarea específica. Pero nosotros tenemos muchos problemas a veces cuando servimos al Señor, porque no entendemos la forma en la que Dios trabaja. Lo primero que nosotros entendemos en este pasaje, al comienzo lo podemos notar, es que Dios da instrucciones detalladas, pero incompletas. Dios da instrucciones detalladas, pero incompletas. Si usted observa en las Escrituras, usted va a ver desde el tiempo antiguo que el Señor hacía eso. Usted observe cuando le habló a Moisés para sacar al pueblo. Usted observe cuando le habló a Abraham. Usted observe cuando le habló a Noé. El Señor da instrucciones detalladas, pero incompletas. Cuando le habló a Noé, le dijo las medidas del arca, le dio detalles, pero no le dijo todo. Cuando usted mira al pueblo que salió de Egipto, les dio detalles, pero no les dijo todo. Les dijo cómo tenían que hacer, tenían que sacrificar un cordero, pintar con la sangre los dinteles. Les dio detalles, pero no les contó todo. Cuando usted mira a los apóstoles, el Señor les dio detalles, pero no les dijo todos. Y así es el Señor, y así trabaja, y el Señor va a hacer lo mismo con usted y conmigo. El Señor le va a llamar y le va a dar detalles, pero no le va a decir todo. Dios le habla y le dice a Samuel, primera cosa, estás llorando. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Yo ya he tomado una decisión de seguir adelante en este asunto. ¿Por qué tú estás llorando? He tomado la decisión de seguir adelante, ya he desechado a Saúl, llena el cuerno de aceite, ven, te enviaré a Isaí de Belén. Fíjese los detalles, le dice, llena el cuerno de aceite. Le dice, pon el aceite adentro del cuerno y llénalo. No le dice, echa un poco, llénalo. Le da detalles y le dice, te enviaré a Isaí, pero no a cualquier Isaí, al Isaí que está en Belén. Y cuando le dice esto, le dice, de entre ellos he escogido un rey. Ahora, nosotros quisiéramos que Dios trabajara diferente. Dijera, por ejemplo, Samuel, levántate y ve a buscar a David, que es el hijo de Isaí, que mora en Belén. Pero no le dice así. Le dice, ve a buscar a Belén, a un hombre llamado Isaí, y entre sus hijos está el rey. No le dijo cuál era. Es incompleto. Y el Señor le dice que se levante, que vaya y que comente delante de estos hombres las intenciones que Dios tiene de una manera encubierta, pero le da detalles. Porque vemos que después están pasando los hijos delante y él sabe, el padre sabe y los ancianos que estarían presentes saben por qué están pasando. Pero al inicio Dios le da detalles que vaya a hacer un sacrificio para que entre de manera encubierta a la ciudad, porque Saúl, ustedes saben, su corazón ya estaba entenebrecido. Si usted lee un poquito más adelante, a esas alturas Dios había quitado su espíritu y lo atormentaba, un espíritu inmundo, un demonio lo atormentaba a Saúl. Por eso es que el profeta dice, me va a matar. Dios le da detalles para proteger al profeta. Le dice, agárrate una vaquita, ya haz esto, ya haz lo otro. Fíjese cómo Dios da detalles, pero Dios no dice todo. Y quizás usted, como uno de los tantos siervos y siervas de Dios, usted esté encontrándose con el mismo problema que me encuentro yo y me he encontrado yo y se han encontrado muchos hombres y mujeres de Dios. Nos gustaría saber cada detalle de cada cosa y saber exactamente todo el procedimiento y saber exactamente todo lo que va a suceder. ¿Sabes? Si eso fuera así, entonces ya no viviríamos por fe. No hay lugar para la fe donde lo conoces todo. Donde todo lo sabes, ya no hay lugar para la fe. Ya simplemente es una práctica obediente de algo que Dios estipuló. Pero Dios, en su misericordia, nos deja a nosotros que podamos practicar la fe. Levántate y ve a buscar a este hombre. Cuando encuentres a este hombre, vas a ungir al rey. Entonces él comienza a enfrentar lo segundo que enfrentan todas las personas cuando tienen que obedecer a Dios. Y es temor. Es temor. Yo voy a hacer esto porque sé que Dios me está mandando, pero ¿qué va a pasar en el camino? ¿Qué va a pasar conmigo? Siempre que Dios nos está llamando a hacer algo, puede aparecer el temor. ¿Y qué pasa si fracaso? Acuérdense cuando Dios llama a Moisés y le dice, pues no me creerán. ¿No me van a creer? ¿Qué les diré? ¿Con quién he hablado? ¿No me van a creer? Cuando usted observa a cada hombre y cada mujer de Dios que se fue encontrando poco a poco con la obra de Dios en su vida, fue enfrentando temor e incertidumbres. Porque Dios da detalles, pero Dios no lo dice todo. Usted imagínese cuando el pueblo va con Josué y tienen que entrar a tomar Jericó. El Señor le da detalles, le dice, le van a dar todos los días una cantidad determinada de vueltas y el último día le van a dar tantas vueltas y se van a caer los muros. La gente siempre dice que son 7 vueltas, pero en realidad no fueron 7, fueron más de 7. Usted lea la historia. Y ahí está el hombre dándole vueltas y todo el mundo en silencio. ¿Por qué será que Dios le pidió que estuviera en silencio? Yo estoy seguro que les pidió que estuvieran en silencio durante el tiempo de las 7 vueltas, porque si no estarían todos expresando sus temores y sus dudas mientras iban caminando. ¿Usted ha visto que cuando la gente camina se ponen a hablar? ¿Alguna vez ha salido a caminar con alguien? Salen a caminar y todos se ponen a hablar, ¿verdad? Sí, seguro sí. Entonces, ¿Dios qué hizo? Dijo, y se callan, no dicen nada. Callados la boca van a caminar. Y todos irían caminando y sabe Dios lo que habría en sus corazones. Pero el último día, cuando ellos dieron su grito, cuando sonó la trompeta, los muros se cayeron. Cuando el Señor llevó al pueblo hasta la orilla del Mar Rojo y el Señor le dijo, vas a extender esa vara que tienes en tu mano y se abrió el mar. O cuando el Señor le indicó a cada uno de los hombres y mujeres de Dios que vemos en la Escritura que hicieran algo que era raro, entre comillas, se vio la gloria de Dios. Y ¿sabe qué? Cuando usted presta atención, yo veo que Dios siempre deja un espacio para mostrar su gloria y sorprendernos. Servir a Dios no es como tener una película contada. ¿Usted ha visto una película contada? Ya conoces el comienzo y conoces el final, te la contaron. Con Dios no es así, nunca sabes en qué va a terminar. Siempre sabes que va a terminar la gloria de Dios exaltada, pero no sabes cómo. Siempre Dios va a hacer algo, a último momento, y nosotros vamos a glorificar a Dios porque vamos a ver la victoria. Hay un hombre en la Biblia llamado Jaciel, que el Señor lo usó para que viniera a profetizar a Josafat. Josafat se encontraba con un problema, venían un par de naciones a atacarle. Y este Jaciel trae palabra a Dios y le dice que se apuesten, que se pongan ahí en el lugar como si fueran a pelear y que no hagan nada. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, le dice. No les dice, miren, porque vamos a hacer esto y lo otro, y el Señor va a hacer esto y así. No, le dice, instrucciones precisas, vayan y pónganse ahí, apóstense, pónganse en un lugar determinado, hagan esto, hagan lo otro, pero no metan las manos en la batalla. Y no les dice el Señor qué va a hacer Él. Le dice qué van a hacer ellos. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Te dice lo que tú tienes que hacer, pero no te dice lo que Él va a hacer. El Señor te manda a ir a predicar el Evangelio, pero no te dice cómo te va a ir. Sabes que te va a ir bien, pero no te dice cómo. El Señor te dice, ve y ora por los enfermos. No te dice cuál es el que Él va a sanar. Porque si el Señor te dijera a cuál de todos los que vas a orar lo va a sanar, muy probablemente el ser humano vendría todo orgulloso y se pararía adelante diciendo, miren el gran poder de Dios obrando a través de mí. Pero la verdad es que cuando usted ora por alguien y usted ora por un milagro, usted no sabe a quién Dios va a concedérselo, porque los milagros le pertenecen a Él, no a los hombres. Entonces siempre el Señor te da instrucciones detalladas pero incompletas. Ese es el Dios al que servimos. Y ahí está el profeta con un gran temor en el corazón. Dice, si me voy para allá y se entera el rey, me matan. Y el Señor también tiene que darle detalles de cómo protegerlo a él. Hermanos, lo primero que tenemos que tener en nuestro corazón es esto. Y guárdelo, porque eso es importantísimo para que usted no sea llenado de ansiedad. Cuando Dios te llama, para lo que sea que te llame, te va a dar detalles. Pero no te va a decir todo. Siempre van a haber cosas que van a ser incompletas, que van a dar el espacio para que tú le busques, para que Él responda y para que la gloria de Dios se manifieste y tú alabes a Dios. La segunda cosa que nosotros podemos ver claramente es que nuestro criterio, aunque sea lógico, nunca vamos a pensar o vamos a saber exactamente lo que Dios quiere, porque nuestro criterio no siempre encaja en lo que Dios quiere. Fíjense qué interesante, cuando viene el primero de los hijos, un hombre de tamaño grande, corpulento, y lo pasan delante de Samuel, dice que, bueno, a este no lo ha escogido, le traen a Sama y no lo ha escogido, y llega un punto en donde luego de haber pasado hombres corpulentos, hombres con un gran parecer como Eliab, el primero, perdón, que pasaron, se llamaba Eliab, luego de pasar hombres corpulentos, hombres de guerra, el Señor había escogido al que ni siquiera habían invitado al sacrificio. ¿Cómo lo tendría presente su padre que ni lo invitó? No lo invitó, no estaba presente. Es más, el profeta le tiene que preguntar si le queda uno, porque el padre ni siquiera le dice, bueno, mira, ya, si Dios te mandó y te traje a todos mis hijos, me falta el chiquitín nomás. Pero ni el padre lo tiene en cuenta en ese momento, ni tampoco podemos ver a ninguno de los hermanos diciendo, hey, papá, falta uno. El criterio del profeta es quebrado cuando el Señor le habla y le dice en el verso 7, Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que tiene delante, mas Jehová mira el corazón. Cuando Dios te llama y te invita a trabajar y a servirle a Él, el Señor va a hacer algo interesante. Lo primero que Él va a hacer es darte un mensaje que tienes que cumplir y no intervenir. Él no va a intervenir. Cuando el Señor llamó a Noé, Él no mandó a ángeles que cortaran madera. Cuando el Señor invitó a Moisés para que él fuera a hacer las cosas, Moisés tuvo que caminar para presentarse delante del faraón. Y cuando estuvo delante del faraón, recién entonces el bastón de él se convertía en serpiente. Él no llegaba con una cajita, con una jaulita y adentro la serpiente convertida. No, él tenía que llegar hasta faraón. Cada vez que el Señor te dice que hagas algo, Él no va a intervenir hasta que tú hagas lo que tienes que hacer. Clama a mí y yo te responderé. No, te respondo y luego tú me clamas. Siempre tienes que hacer la parte que Dios te dijo que tenías que hacer. Y Él no interviene. Hasta ese momento parece que Dios está ausente muchas veces. Pero cuando tú haces lo que Dios te dice que hagas, cuando vences el temor que te aparece, cuando tienes que obedecer lo que Dios te dice, cuando quiebras con esa duda, entonces ahí es cuando Dios dice permiso y te dice a ti lo que no te había dicho. Mira, no mires al grandote porque el que escogí es el chiquito. Es interesante porque el criterio del profeta era buscar un hombre corpulento, porque dice la escritura que Saúl era un hombre grande, que no había nadie en todo Israel que le pasara de arriba del hombro. Era el hombre más alto. Entonces, en su mente, el sustituto era otro grandote. Y esta vez el Señor se va al otro lado del espectro del tamaño del cuerpo humano y se busca al chiquito, bonito y rubio. El último que había buscado era al jovencito lindo y rubio. Él tal vez buscó al hombre que estaba curtido por la guerra. A un hombre que tuviera cara de militar. Un hombre que tuviera aspecto valiente. Un hombre que diera miedo de solo estar parado, porque el hombre era un hombre de guerra corpulento. Y el Señor se va a buscar al jovencito que cuida oveja. Cuando Dios obra, después de no haber obrado, va a ser algo que te va a sorprender. Miren, cuando usted mira el Antiguo Testamento, Malaquías es el último de los profetas. No hay registro fidedigno de que Dios hablara por 400 años. Y luego aparece Juan. Es interesante cómo Dios prepara dramáticamente el silencio y no hace nada para que cuando aparece Juan la gente esté sedienta de escuchar a un profeta. Juan no hace un milagro. Los profetas del Antiguo Testamento hacían cosas increíbles, pero Juan preparó el camino, solo juntó a los que tenían sed. Y luego en Lucas nosotros encontramos a los discípulos de Juan preocupados diciendo, hey, el hombre con el que te juntaste ahora hace más discípulos y bautiza. En el libro de Lucas. Y empiezan a seguirlo y ahí mengua Juan y empieza el Señor a obrar en nuestro Señor. Fíjense cómo Juan obedece y Dios no ha hecho grandes cosas, excepto que el corazón del pueblo está hambriento por escuchar palabra. ¿Cómo Dios trabaja? Y probablemente el Señor te va a mandar a hacer algo en un lugar donde ni siquiera se ha escuchado nombrar el nombre del Señor, donde no ha habido testimonio, donde no ha habido muestra alguna de que tuvieran ni el más mínimo interés, y cuando quieres acordarte encuentras a todos los sedientos, y cuando empiezas a predicar y a hablar y a ministrar, Dios comience a hacer su obra. Muchas veces Dios no hace nada hasta que tú hagas su parte. Y antes de que tú hagas su parte, probablemente Él tampoco hizo nada. Hermanos, tenemos que mirar con los ojos del Señor. La tercera cosa para ir terminando que quiero decirles es que las directivas que Dios nos da son incompletas, como bien le decía recién. Pero lo más interesante que nosotros tenemos que aprender de estas directivas incompletas es el principio que Dios está encerrando ahí. El principio que Dios está encerrando es de que Él sigue siendo Dios y nosotros trabajamos con Él. El error más común que tenemos nosotros como obreros es que siempre decimos y pensamos que trabajamos para el Señor. Y ni usted ni yo trabajamos para el Señor. Nosotros trabajamos con el Señor porque la obra la hace Él. Usted y yo no hacemos nada. Dice la Escritura que somos siervos inútiles porque hacemos lo que nos han mandado. O sea, usted y yo no hacemos absolutamente nada. Separado de mí, nada podéis hacer. Entonces usted no trabaja para Dios, usted trabaja con Dios. Usted es el ayudante, por eso se llama aprendices de Dios, el título del mensaje. Usted es el ayudante de Dios. No es que Dios necesite ayuda, sino simplemente que el Señor le ha concedido que usted le ayude. Y esto es una posición importante a tener presente, porque el ayudante no es el que está a cargo. Por eso el Señor te manda a hacer cosas y tú tienes que estar tranquilo, porque no eres el que está a cargo. Cuando el Señor te manda a hacer algo, ve y hazlo, porque el que va a llevar la gloria es Él. Véalo de una manera como un constructor. Si usted tiene un arquitecto o un constructor y usted es simplemente el que trabaja con él, usted va a hacer lo que tenga que hacer, salga bien o salga mal, siguiendo las directivas, el que lleva el premio, la recompensa o la reprimenda es el arquitecto o constructor, no usted. Mucha gente tiene miedo de orar por los enfermos porque dice, y si no pasa nada voy a quedar mal, y si no pasa nada, ¿qué va a pasar conmigo? Pues usted no se preocupe, usted y yo somos ayudantes. ¿Está entendiendo? Es Él el que hace la obra. Nuestro Señor Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Él es el que está obrando. Entonces, uno de los problemas que tenemos nosotros es que nosotros creemos que trabajamos para Dios, entonces nos equivocamos y empezamos a decir, es que yo estoy haciendo esto para el Señor, como quien prepara algo y se lo lleva al Señor y dice, ¿qué te parece? En realidad nosotros trabajamos con Él. Él es el que está planeando algo y te dice a ti que le hagas, por eso le decimos que es un llamado. Dios está haciendo algo y Él es el que nos llama a hacer algo. Y cuando vamos a hacer lo que Él nos dijo, entonces tenemos los resultados que Dios esperó. ¿Cuántos están entendiendo? En el fondo trabajamos para Dios, pero es como usar la palabra líder. Nosotros a veces nos equivocamos. Si decimos líder, pensamos que es el que manda. Cuando la Biblia habla de que no somos líderes, somos siervos, es el que está debajo. Cuando hablamos que trabajamos para Dios, confundimos y nos sentimos que estamos a cargo. Es mejor decir, yo trabajo con Dios en su obra. Porque la obra es de Dios. El dueño de la iglesia es Dios. El dueño de los resultados es de Dios. Y la misma Biblia dice que ni siquiera el trabajo de nuestro evangelismo es nuestro. Es el trabajo de Dios, porque dice que el Espíritu añade a la iglesia los que han de ser salvos, o sea que solamente usted y yo vamos a llevar el mensaje, pero el que produce el cambio es Él. Entonces sigue siendo la obra de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Pero cuando nosotros no entendemos esto, tenemos conflicto. Pero si usted observa claramente aquí, usted puede ver la vida de este hombre, el profeta. Dios lo llama, lo mete en un conflicto, le dice cómo salir del conflicto, lo lleva delante de una familia, le muestra a quién tiene que ungir, entonces recién de que termina todo, se va. Si usted mira en 1 Corintios, por favor, capítulo 15, verso 10, mire qué interesante. El apóstol Pablo lo dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Diga conmigo, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Repita conmigo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cuántos están entendiendo lo que Pablo está diciendo acá? Dice, si ustedes ven algo en mí, es solo la gracia de Dios. Por eso soy lo que soy. Pero saben una cosa, yo he trabajado duro, pero tampoco el resultado de mi trabajo es mío. Es la gracia de Dios que me esfuerza y me sostiene. El resultado y la gloria sigue siendo de Dios. Josafat lo aprendió en 2 Crónicas 20:15, cuando él tuvo que ver los resultados de la mano de Dios peleando por los enemigos. David lo aprendió y lo declaró después, si bien él ya lo aprendió y lo podemos ver en muchos pasajes, pero en el Salmo 18, Él dice, Él es el que adiestra mis manos para la batalla. Le dijo también a Saúl, le dijo, mira, yo he peleado contra osos, los agarraba de la quijada y hacía esto y hacía lo otro. Él testificó lo que hacía, pero cuando tiene que dar la gloria a Dios, dice, Él es el que adiestra mis manos para la batalla. Vemos a un David dándole la gloria a Dios, diciendo, yo solamente voy a la batalla que Él me mandó y Él me da los resultados. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los desafíos que el Señor te pone delante, ministeriales, espirituales, familiares? ¿Y por qué te turbas pensando que tienes que hacerlo tú, cuando en realidad es Dios el que está trabajando también en tu vida? Porque Samuel iba caminando para hacer la obra de Dios, pero Dios estaba planeando educar a Samuel y enseñarle, y cuando lo hace pasar delante de él a toda la familia, entonces lo educa y le dice, mira Samuel, tengo que enseñarte algo. No mires su parecer, no mires su tamaño y su aspecto, porque el hombre ve lo que tiene delante, mas Jehová ve el corazón. Le está diciendo, Samuel, trabajamos juntos, tú me sirves, pero te tengo que enseñar que yo veo distinto que tú. Entonces Samuel vuelve educado y bendecido. Y Dios te está educando a ti, porque recuerda una cosa, cuando te predicaron el Evangelio, fue para que fueras salvo. El objetivo eres tú, salvarte. Pero en un punto de la vida nosotros nos equivocamos si pensamos que Dios nos ha contratado como obreros y tenemos que trabajar para Él, nos olvidamos de cuidar de nuestra vida espiritual. El servicio, todo lo que hace en el ministerio tiene que ver con el primer punto que le mencioné, que es tener a Cristo y dejar que Cristo nos moldee. Muchísimos hombres y muchísimas mujeres de Dios han caído porque se han involucrado tanto en servir que se olvidaron de su vida espiritual. Eran excelentes en todo lo que hacían, pero descuidaron su vida espiritual y cayeron. Pero si usted mira la vida de este Samuel, la vida de muchos hombres de Dios, siempre estaban dependientes y Dios siempre los estaba educando y los estaba formando, y a su vez ellos trabajaban con Dios. Tenemos que aprender a trabajar con Dios en lo que Él está haciendo, como aprendices, como colaboradores, y mantenernos enseñables en lo que Él nos está enseñando. Porque llega un punto en donde empezamos a sentir que ya lo sabemos todo, que ya todo lo podemos hacer, y empezamos a ubicarnos como profesionales en la fe, y eso es el principio del fin de tu vida espiritual. Por eso cuando yo veo que algunos de ustedes comienzan a servir al Señor y se mantienen enseñables y se mantienen dependientes del Espíritu Santo, me siento feliz porque veo una larga vida espiritual delante suya. Veo un futuro próspero porque usted está dependiente y trabaja con Dios. El Señor está haciendo algo y usted se une a lo que Él le dice que está haciendo. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender. Podemos hablar de Nehemías. Nehemías era un copero. ¿Qué tiene que ver Nehemías con construir muros? Nehemías, sin ser constructor, construyó. Nehemías, sin ser gobernador, gobernó. Nehemías, sin ser militar, dirigió ejército. Nehemías era un hombre que llegó a hacer cosas espirituales muy impactantes sin ser sacerdote. Cuando usted lee la historia de Nehemías, y nos reíamos en el instituto, Nehemías era de agarrarle de la barba a la gente. Nehemías era bien serio. No se andaba con vueltas, Nehemías. Los agarraba de la barba para que se despertaran. Pero cuando usted mira, Nehemías era un copero. Él servía vino al rey. Era todo su capacidad era servir copa. Él no sabía lo que Dios quería hacer con él. Pero cuando él sintió que la ciudad tenía las puertas quemadas a fuego y Dios le puso el sentir, le mostró que Dios quería obrar, él fue y exploró, miró y reveló lo que Dios le estaba diciendo, y Dios lo usó como todo lo que acabo de decir. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él no buscó entre los religiosos para levantar apóstoles, buscó pescadores. Él no buscó constructores para levantar el muro, buscó un copero. Así trabaja el Señor. Agarra a gente como nosotros y le dice, hey, súmate lo que estoy haciendo. Quiero dejarte hacer algo que técnicamente no te correspondería hacerlo, pero quiero que lo hagas tú. Señor, pero yo no soy un libertador, soy tartamudo. No importa, tú vas a guiar a mi pueblo, le dijo a Moisés. Noé no había construido un barquito de papel, hermano. Y el Señor lo mandó a construir un arca. Si usted no tiene idea de lo que es el tamaño del arca de Noé, ¿cuántos han visto un Boeing, un Jumbo 747? ¿Cuántos lo han visto alguna vez en la vida? ¿Lo han visto? Bueno, entran dos Jumbo dentro del arca de Noé, uno atrás del otro. ¿Está entendiendo? Dos Jumbo entran adentro, para que tenga una idea del tamaño del arca de Noé. Entonces, Noé nunca había construido nada, al menos que flotara. Y ese es el Señor al que servimos. Quizás usted tiene las mismas preguntas que tuvo Samuel, y dice, ¿cómo voy a hacer? ¿Me van a matar? ¿Voy a tener peligro? El Señor le va a dar la salida como se la dio a Samuel. Hermanos, podría seguir hablando de muchos hombres y mujeres de Dios, a los cuales Dios les dio instrucciones incompletas. Escuche esto, las instrucciones incompletas de Dios tienen que desatar dos resultados en usted para que usted sea formado por Dios. La primera es obediencia y la segunda es fe, o la primera es fe y la segunda obediencia, como usted quiera. Obedece y tiene fe, o tiene fe y obedece. Pero esas dos cosas tienen que aparecer en el corazón de aquel que quiere obedecer a Dios. Señor, yo no tengo idea cómo lo vas a hacer, pero allá voy. Señor, yo no tengo idea qué vas a usar, pero te creo. Y así es como trabaja el Señor. Y ahí se ve la gloria de Dios, que agarra gente aparentemente incompleta, con instrucciones incompletas, y hace cosas que no podrían ser los más preparados. Eso es lo que Dios hace. Por eso es que hay esperanza. Usted dice, yo no sé cómo voy a salir adelante en mi vida, cómo voy a salir adelante en mi familia, en mi trabajo, en mi ministerio. Olvídese. Dios no te va a decir todo, pero Él te va a sacar adelante. Porque la Escritura dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él te va a sacar. No sabes cómo, pero Él no te ha dejado ni te va a dejar. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Hermanos amados, la manera de afirmar esto es por la historia. No vemos a Dios fallándole a nadie. No va a empezar con usted y conmigo, ¿verdad? Es muy simple. Nunca ha fallado. Dios lleva adelante el trabajo en nosotros. Primero, haciéndonos hacer lo que Él quiere que hagamos. Y segundo, enseñándonos lo que nos quiere enseñar. Yo no sé, hermanos, si alguna vez usted ha tenido problemas con esto, pero déjeme decirle una sola palabra para terminar. Él es el alfa y la omega. El principio y el fin. Todo empieza con Dios y todo termina con Dios. Y si nosotros estamos con Él, no hay nada fuera de las posibilidades, no hay nada que Él no pueda hacer. Dice la Biblia que Él es el Todopoderoso. ¿Habrá algo imposible para Dios? Entonces, deje de hacer cosas para Dios según su propia decisión y comience a buscar en Dios qué es lo que Dios está haciendo y únase a Él. Sea un aprendiz para Dios. Y sea que Dios lo use para cosas grandes o cosas pequeñas, cosas simples o cosas difíciles, usted va a ser una persona bendecida. Porque mientras usted esté dentro de lo que Dios está haciendo, le va a ir bien. Y la Escritura nos dice que nosotros tenemos que orar por los enfermos. Y eso es lo que decía recién nuestro hermano Carlos. Y vamos a orar ahora por los enfermos. Usted me pregunta, pastor, ¿usted puede garantizarme que la mano de Dios me va a sanar? Yo le puedo decir dos cosas. Por un lado, tenemos testimonio de Timoteo, testimonio de Pablo, testimonio de muchos hombres en la Biblia, del mismo Eliseo, que Dios no le sanó. Pero también tenemos en la otra mano la palabra del Señor, que es un mandato, donde dice, id y orad por aquellos que están enfermos, poniendo las manos y ellos sanarán. Y somos aprendices de Dios. Y hoy lo que vamos a hacer es orar poniendo las manos sobre los enfermos. Porque si Dios dijo que lo hagamos, lo vamos a hacer. Y vamos a orar y Dios va a hacer el milagro, porque yo creo en un Dios que hace lo que Él propone hacer. Usted no me mire a mí como la fuente, porque yo soy nada más que un aprendiz. Yo hago lo que me mandan a hacer. Y como sé que Dios quiere hacer milagros y Dios quiere sanar y quiere bendecir, vamos a orar. Y yo le voy a invitar a que usted pase y vamos a orar. Venga aquí al frente, por favor. Y vamos a orar por todas las necesidades. Y vamos a orar en fe, creyendo y sabiendo que Dios es el que tiene el control y el que puede hacer todas las cosas. Amén. Yo le invito a que pase aquí al frente y vamos a orar por todos y cada uno de aquellos que estén en alguna necesidad. Vamos a ser buenos aprendices de nuestro Señor, obedeciendo lo que Él manda. Y su palabra dice que oremos por los enfermos. Y ahora vamos a orar por los enfermos. Que oremos por los que estén en cualquier necesidad. Si usted tiene alguna otra necesidad, también pase. Quiero orar por usted. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.